Gracias. Acá ya están todos los nombres,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Está todo completo. Hay que seguir nomás eso.
Muy buenos días, señores miembros del Honorable Congreso Nacional. Vamos a dar inicio a la sesión. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión. Bueno. Saludo la presencia de todos ustedes y doy la más cordial bienvenida a los señores miembros del cuerpo diplomático y consular, también a los señores miembros integrantes del Parlasur, sean ustedes bienvenidos. Siendo las 10:45, damos inicio a la reunión del Honorable Congreso Nacional convocada para el día de la fecha, con el propósito de recibir a la ilustre dignataria, señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile. Por Secretaría General será dada lectura a la resolución número 3574, emanada de la Presidencia del Honorable Congreso Nacional.
Resolución número 3574, por la cual se convoca a ambas cámaras para una reunión del Congreso Nacional. Asunción 20 de julio de 2009. El presidente del Congreso Nacional resuelve. Artículo primero, convocar a ambas cámaras del Congreso Nacional a fin de que, reunidas en Congreso, reciban a la excelentísima señora Presidenta de la República de Chile, doctora Michelle Bachelet, el día jueves 23 de julio a las 10:30 horas, de conformidad con lo establecido en el artículo 183, numeral 4 de la Constitución Nacional. Artículo segundo, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Firma Miguel Carrizosa Galeano, Presidente Honorable Congreso Nacional.
Muy bien, cumplido este requisito. Esta presidencia concede el uso de la palabra a los señores congresistas a fin de que propongan a los miembros que integrarán la Comisión de Recepción y de Acompañamiento. Senador Martín Chiola, tiene usted la palabra.
Señor Presidente, propongo para que el cuerpo faculte al señor Presidente a fin de que proceda a integrar la Comisión de Recepción y Acompañamiento. Gracias.
Gracias, senador. Senador, diputado Cándido Aguilera, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor Presidente, Honorable Congreso. Es para secundar la moción del señor senador Martín Chiola. Muchas gracias, Presidente.
A consideración, suficiente mayoría se da por aprobado. Ya hay mejor coordinación, parece. presidente. Sí, lo que he recibido de parte de los distintos líderes y las mesas directivas son los siguientes congresistas. El senador Martín Chiola, el diputado César Ariel Oviedo, el senador Sixto Pereira, el diputado Juan Antonio Denis Pintos, el senador Oscar González Daer, el diputado Víctor Alcides Bogado, el senador Juan Carlos Galaverna, el diputado Luis Alberto Sarquis, el senador Juan Darío Monjes, el diputado Cándido Aguilera, la senadora Zulma Gómez Cáceres, el diputado Luis Carlos Neumann, el senador José Manuel Bóveda, el diputado Salustiano Salinas, la senadora Ana María Mendoza de Hacha, el diputado Gustavo Musi Melgarejo, el senador Carlos Filisola, el diputado Carlos Sebastián Hacha, el senador Alberto Grillón, la diputada Aida Robles, el senador Mario Cano Yegros, la diputada Desiree Graciela Masi, el senador Julio César Franco. Y en mi calidad de presidente le pregunto al plenario si a lo mejor le podríamos incluir a un representante del Parlasur que acompaña a la... ¿Aprobado? Muy bien, si me acercan el nombre de... Señora diputada Olga López.
Sí, presidente, para solicitar que en representación del Parlasur sea una mujer parlamentaria.
Muy bien, allá me habían dicho Ignacio, y entonces que se sume una mujer y que sean dos para que propongan ellos mismos. Muy bien, Mirta Palacio e Ignacio Mendoza se suman entonces a la comisión de recepción. Muy bien, la presidencia invita a los señores congresistas designados para que procedan a dar cumplimiento al cometido encomendado por el cuerpo. Interín, declaramos un cuarto intermedio hasta la llegada de la ilustre visitante.
Está arribando al recinto parlamentario la ilustre visitante, señora presidenta de la República de Chile. Rogamos ubicarnos nuevamente en sus respectivas bancas a los congresistas y a los señores miembros de la prensa en su sitio habitual.
Señores congresistas, con la presencia de la excelentísima señora Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, se reanuda la sesión e invito a los señores presentes a ponernos de pie para la entonación de los respectivos himnos patrios.
Thank you.
A continuación, el presidente del Congreso Nacional, senador Miguel Carrizosa, dará lectura al discurso de bienvenida a la ilustre visitante.
Excelentísima señora presidenta de la República de Chile, doña Michelle Bachelet. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, don Enrique Salín Buzarquis, ilustre comitiva de la República de Chile. Sinceramente, muchas gracias, señora Presidenta, por esta visita de Estado y que usted realmente haya traído una comitiva ilustre como la que tiene, en donde están ministros y también está el actual presidente de la Liga de Fútbol de Chile. Le damos la bienvenida ahora, ya que Chile ya no tiene que venir de vuelta aquí desde el punto de vista futbolístico, pero creo que lo importante es que nos clasifiquemos los dos. Colegas congresistas de la República de Chile, señores senadores, señoras senadoras, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores parlamentarios del Mercosur, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. Con mucha satisfacción doy inicio a esta sesión de honor del Congreso de la Nación en homenaje a la doctora Michelle Bachelet, presidenta de la hermana República de Chile. Sean todos bienvenidos a este histórico encuentro, expresión muy querida de dos pueblos que, aunque lejanos en la geografía, estarán siempre unidos en los comunes destinos y en los idénticos deseos de libertad, progreso y solidaridad. Deseo expresar también en nombre, creo que del sentimiento de todos los senadoras, senadores, diputadas, diputados, parlamentarios del Mercosur presentes, doctora Bachelet, presidenta de Chile, que había una deuda con su país, con su pueblo, por cuestiones que ya no vienen al caso, pero usted ya tendría que haber estado aquí antes. Y hoy, con nuestro corazón abierto y con nuestro respeto a la gestión y al pueblo chileno, la recibimos con todo placer acá en nuestra región. Su presencia nos es tan familiar porque, además de los lazos históricos, nos permite rememorar las inspiraciones de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral. Y en alas de tan potentes voces, su presencia aquí es expresión de un pueblo que busca el desarrollo sin dejar de lado la mancomunidad con los países del continente, y ante la crisis económica internacional, sombra que se cierne ante todos los pueblos del mundo, y ante las celebraciones plenas de luces esperanzadoras del bicentenario de la independencia de nuestros países, se abre con su venida la necesidad de algunas pequeñas puntualizaciones sobre los grandes desafíos a la hora del presente y el futuro. Una es la integración. Chile ha sabido integrarse a la región y al mundo. Paraguay tiene ese mismo desafío, ya que durante décadas, al decir de Augusto Roa Bastos, hemos estado aislados como una isla rodeada de tierra. Y más en concreto, y mucho más allá de halagos, señora presidenta, bajo su gobierno nos ofrece, en esta perspectiva que está viviendo la región, el ejemplo de un país que respeta y hace respetar a las instituciones democráticas y pone su mayor empeño en este compromiso dentro de un proyecto de profundo cambio de toda la sociedad. En la base de este compromiso hacia el cambio, entendemos que se enraiza el derecho primigenio de todos los ciudadanos de un desarrollo auténtico, de un desarrollo económico y social al alcance de todos. Estamos en deuda y seguiremos en deuda para alcanzar el desarrollo social que se merecen nuestros pueblos, garantizado por el Estado de Derecho. Y como en sus propias palabras usted ha mencionado en su Congreso, un Estado que protege a las personas, una política cada vez más ciudadana que asegure jurídica y financieramente los derechos sociales. América Latina ha sido fecunda en utopías. Chilenos y paraguayos hemos compartido sueños de libertad y justicia que por largos años parecían imposibles de alcanzar. Hoy estamos unidos y comprometidos en la difícil pero esperanzadora tarea de construir sociedades justas e incluyentes. En esto Chile ha dado un ejemplo de madurez política al conformar una concertación amplia y pluralista que sobre la base de un proyecto país ha iniciado profundas reformas en pro de la institucionalidad y del bienestar de las personas. Excelentísima señora presidenta, le reitero una vez más en nombre de todo el Congreso del Paraguay nuestra más cordial gratitud por su presencia hoy aquí. Gracias también por sus ideales y por su experiencia de política y gobernante, siempre al lado de los grandes desafíos de la hora del presente, de la vocación al desarrollo, la paz, la equidad del querido pueblo chileno. Todo ello nos anima en esta reunión del Mercosur, en donde esperamos que también se haga justicia, en donde esperamos que su país en breve pueda ser miembro pleno para así juntos buscar la integración real del Mercosur. Creo que su presencia y su manera de ser en poner al país primero, en poner agendas, en relacionarse, en estar con nosotros, es algo que mucha gente admira. Cada país tiene su receta, nosotros tendremos la nuestra, pero los desafíos son los mismos: que la política esté al servicio de la gente para la búsqueda del bienestar. Muchas gracias por su presencia. Perdón, presidenta, le invito a pasar a hacer su discurso.
Señor presidente del Senado, excelentísimo senador Miguel Carrizosa, señor presidente de la Cámara de Diputados, excelentísimo señor Enrique Salín Buzarquis, honorables senadores, senadoras, diputados y diputadas del Congreso Nacional del Paraguay, señores parlamentarios del Mercosur, señores ministros de Estado de Chile, viceministros, honorables diputados del Congreso de Chile, miembros de la delegación que me acompañan, señores representantes del cuerpo diplomático, señoras y señores, yo quisiera comenzar mi intervención ante este honorable Congreso Nacional del Paraguay, primero que nada manifestando mi satisfacción por la realización de esta visita bilateral y mi agradecimiento por el honor que ustedes me han concedido al ofrecerme esta tribuna. Y lo asumo como un reconocimiento al pueblo de Chile, por un lado, y a la fortaleza de nuestra relación bilateral. Es verdad, lo decía el presidente del Senado, que nos reunimos en un momento internacional y regional marcado por el desarrollo de la crisis económica internacional y las dificultades para la consolidación democrática latinoamericana. Las repercusiones de la crisis financiera, la más grave de los últimos años, de los últimos 60 años, han sido devastadoras. Las cifras de crecimiento se han desplomado en todo el planeta y millones de personas han sido arrojadas a la pobreza. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, que la comunidad internacional se propusiera el año 2000, hoy se encuentran seriamente amenazados. Sin embargo, las lecciones de la crisis no son solo económicas, sino también, o tal vez uno pudiera decir, esencialmente políticas. Porque la crisis, si bien es cierto que deriva de situaciones económicas, es también la consecuencia de una larga etapa de vacío de liderazgo político internacional, de falta de voluntad para actuar sobre los numerosos problemas que fueron incubándose a medida que se profundizaba la globalización. Y el resultado ha sido entonces el surgimiento de un conjunto sucesivo y a veces simultáneo de crisis globales, económicas, sociales, ambientales, de salud, migratorias o de seguridad. Y la verdad que gobernar esta nueva agenda global se ha constituido en el principal desafío de la comunidad internacional. La crisis económica internacional que afecta al mundo desde el año 2008 se ha convertido en un terrible ejemplo sobre los costos de construir una globalización sin reglas. Sin embargo, los riesgos son aún mayores. Si la comunidad internacional no reacciona, los problemas que la humanidad va a enfrentar en el futuro van a ser mucho más graves, como el aumento de la desigualdad entre y al interior de los países, o el deterioro de las democracias a lo largo y ancho de todo el mundo, o las migraciones, o las pandemias, o los problemas de seguridad, o el cambio climático, que se ha consolidado como el desafío más serio del siglo XXI, entre otros. Por eso que digo que, ante todo, una crisis que es por sobre todas las cosas política, porque lo que ha entrado en crisis es un paradigma político. Es la idea de que se puede gobernar la globalización mediante el laissez-faire, es la ilusión de que el mercado podría reemplazar a la política. Por eso lo que la crisis nos plantea también es una demanda urgente para construir un nuevo contrato social y político global basado en un nuevo paradigma político, cuyo eje debe ser la acción colectiva de estados fuertes capaces de generar grandes acuerdos globales para asegurar la gobernabilidad del siglo XXI. Y uno de los ámbitos donde se ha manifestado con mayor claridad esta tensión entre, por un lado, el paradigma de la desregulación y, por el otro, la necesidad de generar regulaciones necesarias, ha sido justamente el de la construcción democrática. Durante los años 80 y los 90, con la famosa tercera ola democratizadora, cundió el optimismo. Muchos pensaron que la democracia llegaba para quedarse en el mundo. Y en nuestro continente se sucedieron transiciones desde regímenes autoritarios hacia autoridades electas. Sin embargo, siendo eso absolutamente cierto, no ha sido fácil. Muchas democracias no han sido capaces de generar los frutos que la gente esperaba de ellas. Y el mundo enfrenta lo que algunos estudiosos y académicos han llamado la recesión democrática. En el sentido que se ha perdido el ímpetu democratizador de los 80 y los 90, pero además muchas democracias a lo largo y ancho del mundo enfrentan serios problemas. Y América Latina no ha escapado a este fenómeno global. Y nuestra región vive la paradoja que, a pesar de vivir la experiencia democrática más prolongada de su historia, al mismo tiempo, en los últimos 25 años ha habido cerca de 20 interrupciones de gobierno legítimamente electo. Es cierto también que hasta la crisis de Honduras no se ha tratado de tradicionales golpes de Estado que conocimos en la Guerra Fría, que cambiaban el régimen democrático por otro autoritario, sino más bien lo que hemos estado viendo en estos 25 años, 20 años de crisis políticas que han derribado presidentes, pero donde se había mantenido el régimen democrático. Sin embargo, lo que nos demuestran estos episodios es que tenemos que seguir haciendo esfuerzos muy importantes para consolidar plenamente la democracia en la región. Por ello es que tenemos que estar muy atentos y trabajar seriamente, al menos en dos dimensiones, para revertir esta tendencia. Por un lado, tenemos que fortalecer nuestros esfuerzos a nivel internacional. La reacción de internacional de hoy tampoco es la misma que hace 20 años atrás. El término de la Guerra Fría y la experiencia autoritaria de los 70 y de los 80 generó nuevos regímenes internacionales multilaterales de protección y de promoción de la democracia. Por eso que la comunidad internacional, desde Naciones Unidas, la OEA, hasta UNASUR, incluso otras organizaciones regionales como Unión Europea, han reaccionado en defensa de la democracia y la búsqueda de diálogo ante las crisis políticas. Lo hizo UNASUR ante la crisis en el hermano país de Bolivia. Y lo está haciendo la OEA ante la crisis en Honduras, con la mediación del presidente del SICA, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a quien queremos agradecer sus esfuerzos, pese a que ellos aparentemente hasta ahora no han tenido los frutos que todos quisiéramos para lograr una salida pacífica al conflicto en Honduras. Pero en segundo lugar, actuar hoy para consolidar la democracia en América Latina demanda entender que las normas democráticas son total, completa y absolutamente indispensables, pero que no son suficientes para consolidarla y dar las respuestas que nuestros pueblos esperan. Debemos estar atentos a lo que nuestros pueblos piensan, cómo viven ellos la democracia y cuáles son las justas demandas que a ella le hacen, porque ellos no olvidan nunca lo que otros suelen olvidar, que la democracia es el gobierno del pueblo, pero también debe ser por y para el pueblo. Por lo mismo, cuando la gente siente que la democracia los excluye y no le abre mayores espacios de justicia social, ingresamos al camino del desencanto. De ahí la importancia, por un lado, de asegurar derechos sociales a las personas y, por otro lado, la importancia de la participación. Por eso que no hay que conformarse con la sola realización de elecciones periódicas. Hay que preocuparse de la situación real de nuestras democracias, lo que nos demanda preocuparnos al menos de tres aspectos centrales. Primero, consolidar realmente las instituciones y el imperio del derecho. La democracia es un régimen de libertades y, por tanto, debemos afianzarla. Las elecciones libres y competitivas, las libertades civiles, el respeto de los derechos humanos son sin duda la esencia de la democracia. Nada justifica que no se respeten las garantías de las personas, la autoridad libremente elegida, o que se conculquen las libertades de pensamiento, de culto, de prensa o de asociación. Asimismo, si bien es cierto que en casi todo el continente hoy se puede hablar de estados que respetan los derechos civiles y garantías individuales, en muchos lugares las personas sencillamente no pueden ejercer dichos derechos ante la coacción del crimen organizado. El debilitamiento del imperio de la ley ha significado que en muchas partes de América Latina los ciudadanos sencillamente no pueden salir de sus casas ni desplazarse libremente por el territorio. En otras palabras, el Estado ha fallado en una de las funciones más básicas y prioritarias y más elementales de cuando surgen los Estados, ¿no es verdad?, que es el de garantizar seguridad a las personas. Entonces, es por eso que cuando hablamos de democracia también tenemos que hablar de cómo avanzamos en resolver problemas tales como el crimen organizado, la corrupción, los sistemas judiciales ineficientes o la brutalidad policial, entre otros, porque son todos asuntos que tenemos que hacernos cargo si nos preocupa de verdad consolidar y perfeccionar la democracia. En segundo lugar, yo señalaba, tenemos que formular, buscar fórmulas, canales de mayor participación. Porque la democracia representativa, necesaria e indiscutible, tiene que enriquecerse con la participación de la gente, lo que llamamos el gobierno por el pueblo. Y esto es muy claro porque me imagino que la experiencia de ustedes es la misma que nosotros tenemos. Hoy día los ciudadanos están más informados, son más exigentes, son más demandantes. Y la democracia exclusivamente representativa no da cuenta hoy día de lo que son las ciudadanías modernas. Una vez asegurado el piso representativo, que es esencial sin duda, es posible avanzar hacia fórmulas creativas y efectivas de participación de la ciudadanía. Tenemos que estimular la participación como una parte central de la actividad estatal. ¿Y qué es lo que nos muestran los estudios? Los estudios nos muestran que nuestros ciudadanos ya no desean ser solamente el objeto de las políticas públicas, quieren también ser sujetos activos en las políticas públicas. Yo siempre digo que las personas saben en qué zapatos están parados, dónde le aprieta el zapato. Y por cierto, son parte del problema, pero también pueden ser parte de la solución. Demasiado a menudo la verticalidad tradicional de nuestras instituciones no ha tomado en cuenta la voz del pueblo en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Y este enfoque imperativo ha sido un error y debemos corregirlo. No estoy hablando de cogobierno, no me malentiendan. Los gobiernos gobiernan, pero las políticas son mucho más legítimas y pueden ser mucho más integrales si toman en cuenta las dificultades, los problemas o incluso las propuestas de la gente. Y no debemos temer a la participación, aun cuando eso pudiera ser visto por algunos como menor poder para el Estado, tradicionalmente tan poderoso en nuestra América Latina. No debemos atemorizarnos de, comillas, ceder el poder, porque en realidad lo que estamos haciendo no es cediendo, sino devolviendo el poder a quienes no lo han entregado. Y además, tenemos que hacerlo porque uno de los riesgos que tiene la democracia es justamente la apatía pública, el que los ciudadanos se sientan alejados de las decisiones y de lo que sucede en el desarrollo de las instituciones democráticas. Y eso es central porque puede corroer muy fuertemente la legitimidad de nuestras democracias. y porque sabemos que los insumos ciudadanos de las consultas redundan en políticas públicas más eficientes y más legítimas. Y yo quiero brevemente comentarles que en mi experiencia, todos aquellos temas que nos ha parecido que son temas, que son políticas de Estado, que son políticas y decisiones que van a tener un impacto por 40, 30, 40, 50 años, hemos establecido mecanismos en los cuales todos los sectores del país puedan dar a conocer su palabra y puedan entregar al gobierno una propuesta que luego el gobierno toma en sus manos y lleva adelante de acuerdo a lo que el gobierno cree que es la mejor línea. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido experiencia en el pasado en nuestro Parlamento, que hemos tenido leyes 10, 15 años, ¿no? Puedo mencionar la ley de alcohol, la ley del bosque nativo, por mencionar alguna. Y sin embargo, la reforma previsional que llevamos adelante en el primer año de gobierno, que supuestamente, porque obviamente hay muchos intereses distintos ahí en pugna, ¿no?, iba a ser complejísima, al trabajarlo de esta manera rápidamente, en menos de un año, la tuvimos aprobada en el Parlamento, y a partir del 1 de julio del año pasado ya entró en su desarrollo pleno y ha significado un tremendo avance para el país. Y así podría contarle de múltiples iniciativas en que, buscando construir estos acuerdos, estos consensos, hemos podido avanzar muy rápidamente. Yo decía también, si queríamos reforzar la democracia, era esencial asegurar que la democracia provea a los ciudadanos de algunos mínimos sociales. No debemos de olvidar de que la democracia es también el gobierno para el pueblo. Y la legitimidad de la democracia es que la democracia de verdad genere mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Yo creo que tenemos que ser autocríticos. Desde que comenzara la democratización latinoamericana en los años 80, la dimensión social no siempre ha recibido la prioridad que tuvo la democratización política y la modernización económica. Y en realidad no solo esto explica tremendas injusticias que aún vemos en nuestros países, sino que sus consecuencias son mucho más serias. Ha terminado erosionando la legitimidad de las democracias que tanto nos ha costado construir. Y el debate y el trabajo en estos temas, a nuestro juicio, son urgentes porque las cifras son decidoras. En 1980, 4 de cada 10 latinoamericanos vivían en la pobreza. En el año 2008, estoy hablando antes de la crisis, 3 de cada 10 latinoamericanos seguían viviendo en la pobreza. Es verdad que entre 2002 y 2008, antes de la crisis, me voy a insistir, 37 millones de latinoamericanos dejaron la pobreza. Pero hasta el 2008 seguían viviendo en Latinoamérica más de 182 millones de pobres. Número que desde entonces ha aumentado dramáticamente como consecuencia de la crisis. Es por eso que lo que los ciudadanos de Latinoamérica esperan de nosotros y nos dicen hoy con toda su fuerza es que anhelan una sociedad donde valga la pena vivir, donde la democracia tenga sentido, que la democracia beneficie a la mayoría y no que privilegie solo a algunas minorías. Por eso que es impostergable que avancemos hacia una sociedad de libertades, sin duda, pero también de iguales derechos, iguales oportunidades, avanzando hacia la construcción de sistemas de protección social, en que el concepto base es que el Estado reconozca y garantice los derechos sociales de las personas, dejando el asistencialismo para los más pobres y cambiándolo por esquemas más solidarios, más universales, propios de un Estado moderno de bienestar. Por cierto que cada país podrá fijarse las metas de acuerdo a sus niveles de desarrollo, ¿no? Acá no puede uno hacer una receta, dependiendo mucho de las posibilidades reales de cada país. Pero a lo que yo hablo es de un concepto, es del tipo de sociedad en la que queremos vivir y una sociedad que entiende que sus hijos e hijas son sujetos de derechos y cada Estado ve cómo puede avanzar en que esos derechos no sean un discurso bonito, sino que realidades concretas. Ahora, para llegar a hacer esto requiere una gran disciplina fiscal y gran disciplina política. Requiere ahorrar en tiempos de vacas gordas para poder tener en tiempos de vacas flacas. Exige asegurar los derechos sociales en el tiempo y no tener que recortar beneficios cuando las condiciones como ahora no son óptimas. Amigas y amigos del Congreso del Paraguay, los desafíos que nos impone la crisis económica internacional y también las dificultades de la consolidación democrática en nuestra región son formidables, pero no son insuperables. Por el contrario, la crisis se está convirtiendo en una oportunidad para un proceso de reforma de las instituciones políticas, sociales, económicas y ambientales internacionales que ya está en marcha, y ante lo cual nuestro desafío es ser capaces de hacer escuchar nuestra voz. Y por eso que nos juntamos en Mercosur, en UNASUR, en el Grupo de Río, o en la OEA, o en Naciones Unidas, porque cada uno por separado nuestra voz suena bajito, pero cuando unimos nuestras voces podemos permitir que podamos hacer una inflexión, lograr una incidencia en las decisiones internacionales. Tampoco es fácil poner en marcha políticas públicas necesarias para consolidar nuestras democracias y enfrentar la crisis económica, pero se puede hacer, y hay varios países de nuestra propia región que han demostrado que se puede. Y esto lo digo, por favor, con cero arrogancia, quiero solamente compartir con ustedes nuestra experiencia, porque en Chile lo hemos hecho, porque lo que decidimos es aplicar políticas contracíclicas. Ahorramos cuando el precio del cobre estuvo alto, y lo que nos ha permitido esa política, que quiero decirle, no fue entendida ni por mis amigos ni por mis adversarios políticos muchas veces, la verdad es que hoy día lo que nos ha permitido es que esos dineros nos permiten financiar este año, durante el momento más duro de la crisis, no solo un presupuesto fiscal mucho más expansivo que el desarrollo de la economía, sino sobre todo un plan de estímulo fiscal equivalente al 2,8% de nuestro Producto Interno Bruto, dicen las estimaciones internacionales, uno de los 5 más importantes a nivel mundial, por cierto, en relación al Producto Interno Bruto, y aumentar el gasto social en 7,8%. Por eso que yo digo en todos lados que se puede ser popular sin ser populista. Se puede asegurar mínimos de bienestar y oportunidades a nuestros pueblos para que la democracia se siga siendo viva y se consolide en nuestro continente. Sin embargo, todo esto va a ser mucho más difícil si no somos capaces de ser solidarios y de enfrentar juntos como latinoamericanos los desafíos de la globalización y de la consolidación democrática. Porque aquí está clarito que el que crea yo me salvo solito, eso no existe. Tenemos que trabajar juntos en este desafío que es común. Y la única manera de hacerlo es mediante la cooperación y a través del fortalecimiento de la concertación política y de la integración. Y es por eso que nuestra visita y el tema que yo toco no es ajeno a lo que también simboliza nuestra visita aquí en el Paraguay. Hemos querido estar cerca del Paraguay, como lo hemos estado históricamente, y aportar toda nuestra experiencia, por ejemplo, en el desarrollo de políticas sociales y de reducción de la pobreza. En nuestro país hemos logrado reducir la pobreza desde casi un 40% cuando recuperamos la democracia el año 90, hasta un 13,7% el año 2006. Pero en este camino hemos aprendido lecciones valiosas, porque hemos tenido acierto, pero como todos también hemos cometido errores. Por eso estoy muy contenta en que, coincidiendo con esta visita, el gobierno del Paraguay ponga en marcha el programa Paraguay Solidario como parte de un proceso de construcción gradual de una red de protección social. También estoy muy contenta que estemos trabajando juntos con Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, para disminuir la mortalidad materno-infantil en nuestros países y avanzar así hacia el logro de dos objetivos centrales, pero además uno de ellos, el más atrasado a nivel mundial, cuál es la disminución de la mortalidad materna. Y que estemos comenzando a trabajar juntos en la promoción, en la protección de la infancia con una perspectiva de derechos junto a Bolivia, Ecuador y Perú, Chile y Paraguay. Porque de esta manera estamos siendo capaces de no solo hacer un discurso a lo cual todos salgamos contentos, sino poner en marcha iniciativas concretas de cooperación en un área central para la consolidación democrática de nuestros países. Porque tenemos que demostrarle a los ciudadanos que la democracia puede cambiar las condiciones materiales de su vida, de la vida de cada uno de ellos, quizá no de manera inmediata, pero al menos de manera gradual, pero a la vez perceptible. Y en todo caso lo suficiente para mantener encendida la esperanza en la democracia como una herramienta efectiva de cambio. En fin, nuestra agenda bilateral es, por cierto, muchísimo más amplia y estamos avanzando en varios planos simultáneamente. Acabamos de firmar una declaración conjunta y son muchos las áreas de trabajo que tenemos entre Paraguay y Chile. Y este año hemos comenzado a cooperar para fortalecer la seguridad ciudadana del Paraguay. Queremos también avanzar en la integración energética regional para que Paraguay pueda vender energía eléctrica a Chile. Estamos profundizando nuestra integración comercial. Estamos profundizando nuestra integración comercial cumpliendo con el proceso de desgravación que acordamos. Las exportaciones paraguayas a Chile se han más que triplicado. Chile ha otorgado ventajas especiales a varias mercancías y el próximo 26 de julio, en 3 días más, adelantaremos la eliminación de todos los aranceles de nuestro comercio bilateral de bienes esperamos que esto sea muy bien utilizado por nuestros actores productivos. Y estamos trabajando juntos además con una excelente sintonía con el presidente Lugo y la Cancillería paraguaya sobre la gestión política en la crisis de Honduras. Por eso es que me embarga la alegría al comprobar con esta visita que Chile y Paraguay estamos siendo capaces de trabajar juntos, y me permite manifestarles a todos ustedes acá toda la voluntad del gobierno, del pueblo de Chile, para trabajar juntos con el Paraguay en la superación de los grandes desafíos que tienen nuestras democracias. Me embarga la alegría poder comprobar que con nuestro trabajo mancomunado estamos siendo capaces de renovar la antigua amistad que une a nuestros pueblos. La misma amistad que Augusto Roa Bastos recordaba haber sentido cuando asistió a un congreso de escritores en Chile a comienzos de los 60. Y permítanme citar alguna de sus frases. Él decía: "Sentí una emoción profunda de latinoamericano", dijo vuestro inmortal escritor. Y seguía: "que está en otro pueblo, en otro territorio, pero que somos el mismo pueblo. Hay lazos comunes, profundos, visibles, perceptibles. Por eso en Paraguay, en Chile, en toda nuestra América Latina, estos ya no son los tiempos para los personajes que Roa Bastos retratara en su magistral pero terrible novela Yo el Supremo. No, amigo, estos son tiempos de democracia, de cooperación, de integración, de hermandad, de trabajo conjunto latinoamericano. Y a eso he venido este día hacia ustedes, para renovarles solemnemente el compromiso de Chile con la amistad y la hermandad con el pueblo de Paraguay y con el bienestar de nuestras naciones. Muchas gracias y muchos éxitos en su propio desafío".
Habiéndose dado cumplimiento al propósito de la reunión del Congreso, agradezco la presencia de la ilustre visitante, la señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile, al Cuerpo Diplomático y Consular, a los señores miembros integrantes del Palacio y a los presentes. Señores congresistas, declaro levantada esta sesión. Muy buenos días y muchas gracias.
Damas y caballeros, les invitamos a ser testigos de este momento en que las autoridades del Congreso Nacional y la ilustre visitante van a proceder a intercambio de obsequio recordatorio. El presidente del Congreso Nacional, senador Miguel Carrizosa, hace entrega en este momento a la presidenta de la República de Chile, doctora Michelle Bachelet, de un presente recordatorio. En ese sentido, procede el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Enrique Salín Buzarqui, a entregar un obsequio a la ilustre visitante. De esta forma está culminando esta reunión en Congreso Nacional, convocada a los efectos de recibir a la señora Presidenta de la República de Chile, doctora Michelle Bachelet.